¿Ludremon llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Pues ya estamos comenzando una nueva emisión de este su programa Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Saludamos a todos ustedes que ya están en sintonía en el programa de hoy de Gladiadores del Ring. Los saluda Cristian Rosales en el micrófono y pues también doy la bienvenida a los que se están uniendo en la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias por estar pues al pendiente de este programa de Gladiadores del Ring, en donde estaremos escuchando información. También tendremos pues datos interesantes acerca de nuestros gladiadores favoritos de la lucha libre. Así es que si ustedes tienen algún dato o alguna pregunta que nos quieran hacer al programa de Gladiadores del Ring, con mucho gusto estaremos pues resolviendo todas sus dudas que tengan acerca de algún luchador, del tema que vamos a abordar el día de hoy, o de cualquier otro asunto relacionado con el pancracio nacional. El día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema interesante, el cual pues trata de los señores que imparten justicia en el cuadrilátero. Pues es el tercero sobre el encordado, en dado caso de que se enfrente un rudo contra un técnico, y pues estamos hablando de nada más y nada menos que de los referees, estos personajes que pues son los que se encargan de que la lucha se vaya dando conforme a las reglas, y que también son los encargados de el cuidado de los luchadores, que ninguno sufra algún daño que sea grave, que pueda afectar su salud. También son encargados de eso. Pues básicamente su chamba es el impartir justicia, el aplicar el reglamento de la lucha libre. Cuando hay rendición, pues cerciorarse de que el luchador está realmente rindiéndose, o si hay de por medio un pues algún impedimento para que se rinda el luchador, pues también ellos se dan cuenta de todo eso. Las artimañas que hacen los luchadores rudos también pues luego influyen mucho para que el referee pues esté pendiente de todas esas cosas. Entonces pues vamos a estar abordando un poquito acerca de estos personajes que sin duda son pieza fundamental y pieza clave de una buena función de lucha libre. Hay muchos, muchos referees que son muy reconocidos a nivel mundial y pues que a lo largo de su carrera han dado pues esas buenas referiadas, digamos, en el mundo de la lucha libre. Hay muchos ejemplos, no sé ustedes si se acuerden de alguno, si tienen algún recuerdo de un referee, pues con mucho gusto estaremos leyendo sus comentarios. Y pues yo recuerdo muchos referees que sin duda hacen que a uno le salgan canas verdes. Algunos otros referees que saben hacer su trabajo también y que son muy buenos en su trabajo, es lo que se les admira. También pues existen las anécdotas en donde aquellos referees que tomaron una mala decisión, la gente sin duda se fue contra ellos. Es parte de su trabajo, ellos saben que están expuestos a que si toman una mala decisión, pues el público, como siempre, los va a abuchear, van a tener pues al público muy molesto por la decisión que tomen, pero a final de cuentas, pues ellos son los que deciden quién gana la batalla, o si hay alguna descalificación o cualquier otro asunto, pues ellos son los que deciden cómo se va a desarrollar la lucha en la arena. Vamos a escuchar qué les parece si para iniciar el programa de hoy, una pequeña cápsula en donde escuchamos un poquito más acerca de estos personajes, los referees en la lucha libre. Esta cápsula pues nos hizo favor mi compañera Lupita Arceo de grabarla, pues ya es la voz oficial de estas cápsulas. Y pues ahí nos relata un poquito acerca de estos referees y algunos ejemplos de ellos. Y pues vamos a escuchar esta pequeña información. En un momento seguimos con más aquí en Gladiadores del Ring.
Los referees, juez y parte de la lucha libre. Levantan la mano de los vencedores. Sobre sus hombros yace la responsabilidad de condenar a unos a la gloria y a otros al olvido. Muchos pasan desapercibidos, pero otros se erigen como verdaderos protagonistas de la lucha libre. En teoría, su figura representa autoridad, justicia, neutralidad. Sin embargo, también suelen ser personajes polémicos. Algunos incluso llegan a ser tan memorables como los propios gladiadores. Pepe Casas fue uno de los referees más querido y respetado por la afición. 47 años dedicados a este deporte lo respaldan, 30 como luchador y los últimos 17 como juez sobre el encordado. El Tropi Casas fue referee estelar de la AAA desde la primera lucha de esta empresa. Se desempeñó también como entrenador y tiene además 3 hijos luchadores, Negro Casas, Felino y Heavy Metal. Don Pepe llegó a reconocer que a pesar del esfuerzo que implica estar arriba del cuadrilátero, vigilando las acciones de hasta 8 luchadores, muchas veces su dedicación no es reconocida. ¿Qué se necesita para ser referee? Ser ciego, sordo y contesta a carcajadas en una entrevista a Baby Richards. Con 10 años de experiencia como referee y 30 de luchador, su broma refleja parte del sentir de muchos aficionados a este deporte. Hablando en serio, Baby afirma que no cualquiera puede ser referee. Se necesita mucho conocimiento de la lucha libre, mismo que se adquiere con el paso de los años. La mayoría de los referees fueron luchadores o provienen de una familia vinculada con esta profesión. No obstante, hay otros que llegaron hasta donde están por azares del destino. Tal es el caso de Terror Chino y Pierro el Internacional. El primero era dueño de unos peceros. Un día trasladó a unos luchadores a una función en la cual faltó el referee y ahí comenzó todo. Después de esa primera experiencia, me acerqué al Gato Montini y le pedí que me enseñara a ser referee. Ahí inicié con esta maravillosa carrera, solía platicar. El caso de Piero es similar. A los 15 años subió por primera vez a mediar en una lucha entre mujeres ante la ausencia del referee oficial. A sus 30 años volvió a repetirse la oportunidad y desde entonces se involucró de lleno. Los más odiados. Es cierto que muchas veces pasan desapercibidos, pero si algo sale mal, una equivocación, una distracción o si el público no está contento con su decisión final, entonces sí son recordados y se la recuerdan, reciben infinidad de insultos e incluso les arrojan objetos. Sobre las rechiflas, Baby Richards comenta que muchas veces se dan porque el público no entiende. Piensan que el referee tiene la culpa de todo. Lo que pasa es que los gladiadores son muy astutos para distraerlo. Luego, si son medio molestas las ofensas de la gente, reconoce. En contraste, Terror Chino afirma que le gustan. En lo personal, dice, es una gran satisfacción que el público te diga una grosería porque significa que está viendo también nuestro trabajo. En teoría, ninguno es rudo ni técnico. Son una autoridad neutral y eso es todo. Sin embargo, pueden llamarle como quieran. Distracción, accidente, error, justicia ciega, pero todos saben que es común su injerencia directa en la lucha y aunque a más de uno le moleste, esto significa que también son parte del espectáculo. Son pues el ingrediente picoso que hace de la lucha libre mexicana un verdadero platillo típico. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí escuchamos estos pequeños datos acerca de pues los polémicos referees que luego han pasado por ahí en la lucha libre, mas sin embargo pues existen otros referees que son muy muy reconocidos, que son conocidos mundialmente y que han trascendido en la historia de la lucha libre. Por acá tenemos un comentario del maestro Saúl Raigosa, al cual le mandamos un saludo, y nos dice: buenas noches, uno de los referees sobresalientes, el Tirantes, polémico, pero siempre pendiente del riesgo de los luchadores. Nos comenta también que su luchador favorito es el señor Don Max Linares, el Rayo de Jalisco, un luchadorazo. Y sí, como él lo menciona, le agradecemos sus comentarios, claro que sí, y pues como el maestro nos menciona, pues uno de los más polémicos referees que ha tenido la lucha libre es el Tirantes. Ha habido algunos otros, pero pues este personaje sin duda todavía sigue siendo controversial la manera en que pues él ejerce su trabajo de referee sobre el ring, querido por algunos, odiado por algunos otros, mas sin embargo pues todavía sigue activo. Él está presentándose en las funciones de el Consejo Mundial de Lucha Libre y ahí lo pueden seguir, lo pueden ver y pueden ver su trabajo de referee. Yo recuerdo a uno de los referees que más recuerdo y que sin duda yo siento que fue de los más representativos de la lucha libre, fue el grandioso el Güero Rangel, Don Roberto el Güero Rangel, que pues en paz descanse porque falleció, y sin duda yo creo que él fue uno de los más grandes referees que dio la lucha libre mexicana y que impartía justicia de una manera que era impecable y muy querido por toda la afición y muy querido también por todo el gremio luchístico. Un gran ejemplo, él fue mentor de otros grandes referees que todavía pues hasta la actualidad siguen vigentes, pero sin duda yo pienso que Don Roberto el Güero Rangel es para mí uno de los referees que cuando él se subía al cuadrilátero y sabías que iba a estar pues dentro del encuentro, era sinónimo de calidad, sinónimo de que iba a haber una lucha muy buena, como pues él estaba acostumbrado a referir, y pues ahí está ese dato. Mandamos los saludos a la gente que está todavía por acá. Tenemos a Chabelón Olague en Facebook, a Micaela Huizar, a Lucero Ortega, a Riems Encira, también los saludos para pues todos los seguidores de Facebook que ya les estamos compartiendo datos interesantes acerca de luchadores. Bueno, en esta ocasión no son de luchadores, son de referees, pero sin duda pues es muy buena la información. Dice Chabelón Olague, como que recuerdo que el Gran Davis terminó de referee, corríjanme. Gran Davis efectivamente él era referee. De hecho, él fue el, creo que fue el primer rudo que estuvo, más bien el primer referee que se fue mucho al bando rudo, muy polémico el Gran Davis, y de ahí pues tomó la imagen el Tirantes, y por eso a manera de homenaje pues él sigue su manera de impartir justicia así. Y fue la inspiración del Tirantes, el Gran Davis, un referee también muy muy reconocido en el gremio luchístico. Bueno, con este pequeño comentario pues nos vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vayan que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Bien, y ya estamos de regreso en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues el día de hoy tenemos el tema de los referees, estos personajes que, como escuchábamos en nuestra cápsula, son sin duda el ingrediente que le da ese sazón a la lucha libre, que nos da personajes en la lucha libre, como pues ya escuchábamos anteriormente, que el Tirantes, el Don Pepe Tropicazas también, pues tenemos, ya lo mencionaba yo, uno de los referees que más recuerdo y que del cual me gustaba cómo pues se desenvolvía en el ámbito de la lucha libre, era a Don Roberto el Güero Rangel. Y pues como él tenemos muchísimos otros conocidos también de la lucha libre. Bien, quiero mandar los saludos. Por acá tenemos a gente conectada en el Facebook, a Cari Luna, a mi esposa Nancy Pérez, que dice wow, el espectro. Ah, no, mi espectro. Sí, es que para los que nos siguen en la transmisión de Face, ahora me puse la máscara del espectro. Este personaje también muy conocido de la lucha libre, que asustaba mucho a los niños. ¿Quién no se acuerda de el espectro y sus tantas versiones que ha tenido este luchador? Bien, los saludos también para Emma Márquez, mi compañero Diego León, que también ahí se unió a la transmisión de Facebook, a Lupita García, también los saludos para ella. Bueno, en fin, a toda la gente que está al pendiente también en el radio, en el 104.7 de FM y en internet en www.radio.udg.mx/ Xicolotlán. Y pues bien, recordarles que también si tienen alguna anécdota de que hayan ido a la arena y hayan visto algún referee, nos hagan saber, o cuál referee conocen ustedes que les haya sacado canas verdes, que sea muy representativo de la lucha libre, pues con mucho gusto estaremos aquí compartiendo sus comentarios y anécdotas. Y ahorita que estamos hablando y tocando el tema de los referees, yo recuerdo, y a lo mejor si ustedes son seguidores de este deporte de la lucha libre, yo recuerdo un referee en específico. Este referee, su nombre real es Javier Medina Sánchez. Ustedes dirán, pues, ¿quién es este referee o por qué, pues, lo estoy nombrando? Pues tenemos que este personaje o este señor, don Javier Medina, es nada menos y nada más que el controvertido referee también, el Gato Montini. Ustedes dirán, si no conocen del deporte de la lucha libre, ¿quién es el Gato Montini? El Gato Montini, como bien lo relata mucha gente, él fue uno de, digamos, los sucesores del Gran Davis. El Gran Davis, ya lo escuchábamos en el bloque anterior, pues fue un referee que vino a darle un toquecito a estos personajes al hacer algunas, hacer molestar al público en algunas ocasiones y demás. Entonces, el personaje de el Gato Montini fue, digamos, hasta cierto punto alumno de el Gran Davis, y él aprendió todo eso. Digamos que fue el Tirantes de aquel entonces, porque todavía pues el Tirantes no era muy famoso, no era dado a conocer todavía este personaje del Tirantes. Entonces digamos que el Gato Montini fue el Tirantes de aquellos años. Y este personaje del Gato Montini, el referee, el Gato Montini, pues es originario de aquí, de Colotlán. Es uno de los personajes que están relacionados con la lucha libre y que es originario de aquí, de este lugar, de esta ciudad de Colotlán, Jalisco. Pues sin duda es un dato que si ustedes no sabían, ya lo están conociendo, que había un referee, o todavía por ahí se lo pueden ver, que es de por acá de Colotlán, y que él impartió justicia en muchas luchas muy importantes, en luchas en donde aparecía un Pierrot, en luchas donde aparecía un Rayo de Jalisco Junior. Entonces pues ahí veíamos al Gato Montini, este paisano colotlense, que y pues es, pues sin duda, un personaje, yo digo que es el Tirantes de aquel entonces y que también trascendió en la lucha libre. Dice mi compañero Diego León que él conoce al Tirantes. Pues sí, pues es muy conocido. Actualmente, pues el hijo del Tirantes también muy conocido ahí en la AAA, muy controvertido también. Pero pues ahí está el dato, el Gato Montini de por acá de Corotlán, que se fue a las ligas grandes y estuvo en luchas muy importantes. Pues de toda una familia luchística, el Gato Montini es pariente de Máscara Mágica. Es su tío. Entonces, pues ya tenemos ahí la relación. O sea, si ustedes creían que no existía relación de luchadores famosos o de personajes famosos de la lucha libre con nuestro pueblo, aparte de Don Salvador Luterot, pues sí, sí hay luchadores y personajes que se han relacionado con la lucha libre y que han puesto el nombre de este deporte muy en alto. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo. Vamos a ver si posteriormente podemos tener algunas anécdotas de este referee del Gato Montini, Vamos a darnos a la tarea, a la ardua tarea de buscar información para presentarles a todos ustedes a lo mejor un programa especial en donde hablemos de este personaje, de este referee, y con mucho gusto estaremos pasando. Bien, pero vamos a seguir con nuestro programa y ahora les quiero presentar esta pequeña pues anécdota que cuenta el gran referee también, Rafa El Maya, muy famoso este personaje también, en donde nos platica pues qué se ocupa para ser un referee, qué es lo que se requiere para ser un referee de lucha libre. Y también nos platica una anécdota que sucedió con Místico, el Místico Nueva Era. Entonces, pues, ¿qué les parece si escuchamos esta pequeña cápsula en donde el mismo referee Rafa El Maya nos comenta pues qué se ocupa para ser un referee?
Ahora quiero comentarles algo porque mucha gente, muchos buenos aficionados, amistades y todo eso, me han pedido que quieren ser referees, que qué es el requisito, qué se debe hacer, haber sido luchador o por lo menos haber practicado un poquito en el gimnasio de la lucha libre, para saber los riesgos que se corren los muchachos de la lucha libre, los luchadores, pues, en una palabra. Ya que en mis tiempos era un requisito en el reglamento de lucha libre de aquí de la Ciudad de México, era un requisito haber practicado lucha libre mínimo 3 años, o saber tener un poquito de conocimiento sobre los riesgos que se viven, porque hay mucha gente que quiere ser referee porque es aficionado, porque le gusta mucho la lucha libre. Y si no han vivido los riesgos que se viven, pues es muy difícil que pueda agarrar el hilo en esto de ser una autoridad aparte de lo que se vive. Quiero decirles, por ejemplo, que yo he vivido unas experiencias muy, muy, muy difíciles, que si yo no hubiera tenido la escuela que me dejaron el señor Grant Davis y el Güero Rangel, pues la verdad no estuviera, gracias a ustedes y a Dios, en el lugar que me encuentro en este momento, que ya es casi el retiro. Así de que, amigos, el primer requisito para ser refere, según mi punto de vista, yo no soy maestro, es haber practicado un tiempo razonable lucha libre. Y como primera lección, si ustedes lo quieren ver así, yo no soy maestro, es, por ejemplo, que el domingo estuve en una función en Zapotitlán y me encontré con el Místico Nueva Era, que nos saludamos muy efusivamente, me atendió de maravilla, platicó mucho conmigo, inclusive yo con él, etcétera. Llevamos una muy buena relación, como con toda la mayoría de mis compañeros. Y en algunas ocasiones hemos comentado, cuando él empezaba como Dragon Lee, me tocó referir un torneo en la Arena México, creo que eran 10 elementos, era un torneo. En una de esas salidas, recuerdo bien que Dragon Lee, ahora el Místico Nueva Era, se sube no a los tensores, sino en la parte del poste de fierro que ustedes conocen, donde no caben ni los dos pies, y sube de ahí y se avienta un mortal hacia atrás. Llega el momento en que cae, pero no hay quien reciba el impacto del compañero luchador. Entonces yo veo el golpe que se da pues en la cabeza, en los hombros, etcétera, y me bajo inmediatamente, y por instinto le dicen a uno que están bien. Yo le digo, ¿cómo estás? Y me dice, estoy bien. No, llamo a médico inmediatamente y hago las preguntas de rigor que a mí me enseñaron esos grandes maestros, que es, ¿cuántos dedos ves aquí? Le pones 2 y te dicen 3 o 4, está ido por segundos, minutos, etcétera. ¿Qué día es? Es domingo de función, te dicen que es martes, pues díganme si está bien esa persona. Obviamente no. Entonces, la primera regla es que el referee debe estar al pendiente cuando sale el luchador, cómo cayó, de qué manera salió, no, si no se atoró, etcétera. Una serie de cosas que hay, porque se llegan a lastimar, ya sea el golpe en la cabeza, hombros, codos, muñecas, etcétera. Y inmediatamente, como uno no es médico, si vemos que las contestaciones que nos dan equivocadamente porque están idos, llamo al médico, que es el que estudió medicina deportiva, que lo atienda. Él pide la camilla y hace lo que se tiene que hacer. Ese día este muchacho me contestó que estaba bien, pero yo le vi la mirada perdida e inmediatamente llamé al médico de ring, que es el doctor Miguel Galván, no sé si sigue ahí, que es un gran amigo y un gran médico, y se lo llevan en camilla. Cuando acaba el torneo, ese que les comento, entro a la enfermería a preguntarle cómo se encuentra, y me dice: Rafa, no sé, yo nomás me acuerdo que me aventé, pero hasta ahorita que desperté aquí en la enfermería. O sea que se le fue el hilo en la cabeza. No me contestó adecuadamente lo que yo le decía. Entonces, obviamente, mi primera recomendación, no como maestro, sino como amigo, a sus comentarios, es para ver si para ser refere se requiere tener un poquito de conocimiento sobre los riesgos que se corren en la lucha libre, porque vale más la integridad física de un luchador que ganar o perder un combate, definitivamente.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo, y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noa Noastel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano Triple A aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Bien, estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues el día de hoy, escuchando pues estas anécdotas acerca de qué se necesita para ser un referee en la lucha libre, esto contado por el gran Rafa El Maya, este referee muy conocido también dentro de la lucha libre, y que pues dice, y es muy acertada su la manera en la que lo dice, no solamente es ir, pararse y decir ya soy un referee porque sé, tengo conocimiento de la lucha libre, no, sino que tienen que estar preparados, tienen que saber todas las bases de la lucha libre, también las deben de saber, llaves que se saben aplicar los luchadores, cuáles llaves son prohibidas, cuáles llaves son aceptadas para la rendición del oponente. En fin, pues son bastantes datos que necesita un referee para poder llevar a cabo o desempeñar su papel dentro de la lucha libre. No solamente pues es presentarse y ya soy un referee, no, pues es, como él bien lo dice, pues anteriormente, para poder ser un referee te pedían que fueras durante unos 2 o 3 años luchador. ¿Esto para qué? Para que supieras o tuvieras conocimiento acerca de cómo se desenvuelve una lucha arriba del ring, no solamente como espectador, sino que ver específicamente arriba de un ring cómo es que se realizan todas las maniobras y qué se hace en algunos casos en donde pues existe alguna falla, si hay algún percance o cualquier cosa, pues qué se debe de hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque al subirse un luchador al ring sabe cómo sube, mas sin embargo nunca sabe cómo va a bajar. Muchos luchadores han fallecido en el ring, y los primeros en tener que atender pues a los luchadores son los referees, los primeros en decir pues tú ya no puedes continuar porque te abriste la cabeza en un vuelo y pues necesitas que te revisen para que no tengas alguna repercusión. Pues la vida del luchador está en manos de un referee, entonces no es solamente tomárselo a la ligera y decir pues ya soy referee y ya me la voy a llevar y pues así, no, sino que tiene su chiste, tiene su ciencia, como todo, todo en la vida. Entonces, pues, si ustedes están interesados en ser algún día referee de lucha libre, pues ahí tienen los datos de qué se necesita para llegar a ser un referee. Porque, como les digo, no solamente es llegar, pararse y no, pues ya soy referee, ya voy a ponerme a referear la lucha de Blue Demon, no, de Blue Demon Jr., pues no. Se ocupa estudio, conocimiento, bases, pues absolutamente todo, todo eso se necesita para llegar a ser un referee. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora una anécdota chusca que también cuenta Rafael Maya acerca de el Don Roberto, el Güero Rangel? Él, a pesar de ser una autoridad en el ring y era una persona, bueno, yo lo veía y veía que era una persona seria, una persona que pues era, no sé, hasta cierto punto sí imponía bastante ver a Don Roberto. Y cuenta Rafael Maya una de tantas anécdotas que tuvo con él, porque fue su maestro, le enseñó muchas cosas dentro del ámbito de los referees. Entonces, pues vamos a escuchar esta pequeña anécdota en donde de viva voz de Rafael Maya nos cuenta una anécdota chistosa que sucedió con el Don Roberto del Güero Rangel, el cual pues se refiere a cómo es la dieta de un luchador. Entonces, pues vamos a escuchar esta anécdota y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Tantas cosas que vi con él. Ahorita me acordé de otra de las que quiero recordar. Es en alguna ocasión sentado, parado, viendo un poquito la función en la bardita de la Arena Coliseo. Como ustedes saben, atrás está la bardita. Él estaba ahí, yo estaba a un lado, viendo a otro trabajar en una lucha. Y llegan por ahí dos paisanos de aquí. Pues gente que el público de ese sencillo y humilde como hay tanto en este ambiente de la lucha libre. Y muy entusiasmados le dicen: oye, güerito, ¿qué comen los luchadores? Mire qué cuerpazo tienen y qué se alimentan, qué toman o qué. Y el güero, serio, como siempre, su característica de seriedad: ¿que no sabes cómo se alimentan? No, güero, dígame, porque yo quisiera tener el cuerpo así, pues, bien, dice, brilloso, como lo traen, musculoso. Y me acuerdo bien que también me ganó la risa, porque le dijo: mira, pero lo vas a hacer, porque si no, no vas a estar como ellos. Tú tienes que echarte un puño de unas galletitas de animalitos con una mundet roja, pero tiene que ser constante, aparte de tu ejercicio, obviamente. Tus 4 o 5 galletitas de animalitos, 6, y tu mundet roja no debe faltar, porque si no, no vas a agarrar el cuerpo que tienen ellos. Y ellos bien ilusionados: ¿a poco con eso? No, sí, claro, aparte de tu ejercicio y todo, pero en 2 o 3 meses vas a estar igual o mejor que ellos. Tienes buen físico, se te va a componer con las galletas de animales y tu coca, y tu refresco rojo, pero vas a agarrar un cuerpazo. Se ve luego que sí, Y yo a un lado ya nomás viéndome de risa, digo: galletas de animalitos y mundet roja. ¡Qué barbaridad este güero! ¡Qué receta le dio tan fantástica este güero! Aparte del ejercicio, que es lo principal, ¿no?
Pues bien, ¿cómo ven ustedes la dieta de los luchadores? Entonces, ya saben, si quieren llegar a ser luchadores, pues lo que tienen que hacer es seguir los consejos de Don Roberto el Güero Rangel, y con eso ya van a tener ustedes el cuerpo de los luchadores. Echarse su puñito de galletas de animalitos con su refresquito, y con eso, y aparte pues el ejercicio. No, pues fuera de broma, es interesante ver este tipo de anécdotas que viven los referees, que pues sin duda ellos se percatan de muchas cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de este lado fuera del ring. Ellos se dan cuenta de bastantes cosas. Y el ver situaciones chuscas también, pues es algo que alimenta a este tipo de anécdotas, como ya lo escuchábamos, que de viva voz de Rafael Maya, pues cuenta que pues esa ocurrencia de don Roberto al preguntarle o al cuestionarle de pues cómo es la dieta de un luchador, pues él muy serio y muy en pues así como él era de serio, comentarles y decirles que para que pudieran ser luchadores pues se tenían que echar su puño de galletas de animalitos y su refresquito Mundet, un Mundet rojo, porque si era de otro no jalaba. Entonces pues ya saben ustedes la dieta, síganla y van a tener un cuerpo de luchador muy bien aguantador ahí, ¿verdad? Bien, pues quiero mandar los saludos antes de irnos al corte a mi mamá, mi señora madre que me está escuchando por allá en la Ciudad de México. El saludo para ella y que está al pendiente del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Y los saludos por acá en Colatlán a mi papá también que me escucha. Y si está escuchando a mi hermano, pues los saludos también para él, que no se pierden el programa de Gladiadores del Ring, que ojalá les esté gustando y les esté pareciendo muy bueno. Con esto vamos a nuestro último corte de estación y regresamos para presentarles pues información acerca del mundo de la lucha libre aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos? Les hablamos del Clown, el Clown y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos Gladiadores del Ring.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Bien, y ya estamos de regreso aquí en su programa de Gladiadores del Ring. Y pues les recordamos que nuestra transmisión de Gladiadores del Ring es todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Y tenemos nuestra retransmisión los domingos a las 10 de la mañana. Por si ustedes se perdieron el programa desde el inicio o si quieren volver a escucharlo, a lo mejor escuchar las anécdotas de los referees del programa del día de hoy, pues ahí está la invitación para que ustedes sigan y no se pierdan nada de lo que presentamos aquí. Sigan a detalle el programa de Gladiadores del Ring, el cual pues está hecho para ustedes, para que también ustedes nos den su opinión, nos compartan sus experiencias en la lucha libre, o si no han ido a alguna función, es momento para que vayan y disfruten de un buen espectáculo de lucha libre. Y que pues no se pierda esa magia que existe de este deporte, que es considerado pues uno de los deportes más mexicanos, la lucha libre, con grandes representantes, grandes exponentes que hasta la actualidad siguen dando todo en el ring para que todos nosotros disfrutemos de este deporte. Y pues bien, como les mencionaba, tenemos noticias, ya que Dragon Lee pues es el nuevo campeón welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, esto al arrebatarle el cinturón a nada más y nada menos que a Mephisto, sometiéndolo en el combate, y así es como se corona como el campeón de peso welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de este personaje Dragon Lee para ver qué nos platica acerca de este campeonato obtenido y pues qué es lo que busca a futuro Dragon Lee, de la dinastía de los Muñoz, de los famosísimos Ingobernables. La Bestia del Ring es su padre, Místico Nueva Era es su hermano, y Rush también es su hermano. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de Dragon Lee.
Campeón Walter del Consejo, terminaste con un reinado de más de 2 años de Mephisto. ¿Cómo te sientes?
Me siento muy contento porque Mephisto es un gran luchador. Él tiene 2 años, tenía 2 años reinando este campeonato. Yo tengo 4 años reinando el campeonato mundial ligero. Y ahora, Walter, soy doble campeón mundial. Y me siento orgulloso de que cada día estoy cumpliendo más mis metas. Y se los dije que no soy una persona que solo habla, todos los hechos los hago arriba del ring. Este año brinqué 10 escalones de un solo salto. Cada año he ido escalando desde que debuté. Y este año les dije que no iba a ser la excepción. Y esto no es nada. No me voy a cansar, no me voy a parar hasta tener mi campeonato IWGP también en Japón. Son los campeonatos más importantes que he querido, como este. Y así que pónganse en la fila quien vaya a retarme, porque estoy más que preparado.
¿Tiene un sabor diferente ese campeonato al de los Mephisto?
Claro que sí, porque es otro peso. Creo que me iba a costar me cuesta un poco más de trabajo cuando tengo que luchar por el ligero, porque tengo que bajar de peso. Ya que ya dejé el peso, ahora ya estoy en otro peso más. Pero me siento contento de poder enfrentarme con más pesos más grandes. Creo que ahora voy a estar un tiempo en este welter. Tal vez luego brinque al semicompleto. Al completo, medio, no sé, pero me siento contento por los resultados, ya que Mephisto es un gran luchador y la gente reconoció con una buena lucha y con nos premió con dinero.
Tuviste que ser letal al final de la batalla, te quitaste la rodillera para ser más efectivo.
Sí, para darle un buen rodillazo, ahora sí que eso es algo que me ha caracterizado en la Dragon Lee. El rodillazo es algo que lo tengo muy... muy bien entrenado, y muchas cosas, mis castigos. Yo incluso cuando le hice las estacas de la esquina, yo pensé que había ganado, pero Mephisto es un luchador muy fuerte, se vio, la verdad, pero estoy muy contento, la verdad, no tengo palabras, realmente solo quiero llegar a mi casa, bañarme, descansar y disfrutar de este gran triunfo que tuve el día de hoy.
Recibes el campeonato de las manos de Mephisto, pero también se te acercó Caos y te dio la mano.
Claro que sí, el señor reconoció, el señor se me acercó y me dijo que qué buena lucha, muchas felicidades como todo un profesional, y me siento orgulloso también de que haya estado mi hermano Místico ahí. Creo que no hubiera sido lo mismo si hubiera sido otro second, ya que él me transmitió más que energía, más que pasión a la lucha, me transmitió mucho amor. Es algo que la verdad me levantó muchísimo, tener a mi hermano ahí de la mano. Creo que él siente mis dolores, él sentía en ese momento esos dolores que sufrí arriba del ring. Pero también, como lo repito, también me transmitió esa energía, ese amor. Creo que eso fue también una de las cosas que me ayudó a tener más fuerza, más resistencia. Y pues bueno, se vio la preparación, se vio todo el tiempo de entrenamiento arriba del ring. La buena condición, que siempre estoy entrenando. La verdad, soy un luchador que nunca me ha gustado ser conforme. Y estos son los hechos.
Estas luchas de campeonato tienen un sabor especial, al ser mano a mano, ¿no?
Realmente siempre me han gustado los manos a manos. Creo que es algo de Dragon Lee que... me encanta luchar mano a mano. Creo que es donde luces como luchador, creo que es donde la gente ve la capacidad que tienes como luchador. No es lo mismo cuando luchan en tercias, porque realmente puedes perder por culpa de un compañero, si pierde uno, perdemos todos. Aquí realmente se ve la capacidad que tiene cada luchador, se ve el cariño de la gente, se ve realmente si la gente te toma en cuenta o no. Puede que luches con otro luchador y la lucha sea muy mala, muy abuchada. Ahí se dan cuenta realmente el luchador, qué tipo de luchador es. Y pues bueno, creo que todas las luchas, la mayoría de las luchas que he tenido manos a manos en campeonatos han sido premiadas con dinero, y me siento muy orgulloso porque he cumplido sueños. Y esto es, lo vuelvo a repetir, otro de mis sueños. No sé, ando en shock, me estoy muy contento, la verdad.
Después de la derrota de tu padre el viernes, es un para la familia esta victoria.
No pasa nada, dice mi padre, dice mi hermano, no pasa nada. Creo que pues son derrotas, ¿no? Pero la lucha libre no se acaba de aprender. Va a haber días donde vas a perder, no siempre vas a ganar. Esto es así, siempre de las derrotas te vas a levantar y vas a ser mejor. Creo que si siempre ganaras, no tuvieras esa... no disfrutaras lo que es la lucha libre y no triunfarías, ¿no? No llegarías al éxito. Creo que es bueno perder, porque cuando llegas a tener un éxito, si pierdes 1,000 veces, y llegas a tener un trofeo, con ese trofeo te basta, porque cuántas veces te caíste, cuántas veces fuiste derrotado, pero aún así no te diste por vencido y siempre sacaste la casta. Y eso fue lo que ha pasado conmigo, con mi padre, con mi hermano. Creo que somos luchadores que nunca nos hemos, como lo he repetido, nunca nos hemos conformado, y a pesar de que hemos caído, nos levantamos. Es la lucha libre así, es como las matemáticas, no se acaba de aprender. Yo pierda, yo, para mí es ganar. ¿Por qué? Porque sigo aprendiendo. Creo que Negro Casas, Atlantis, luchadores, aprenden de nosotros también, los jóvenes, porque la lucha libre no se acaba de aprender, se va actualizando cada vez, y ese es el amor y la magia de la lucha libre.
Ahora, ¿cómo llegas con este triunfo al WrestleCon? Estás a 2 semanas, ¿y cómo llegas para Madison Square Garden?
No, más que listo, más que preparado, un poco lastimado realmente, muchos golpes. Ahora sí que soy un luchador que, pues ahora sí que ahora he estado actualmente activo. Lunes, Puebla, martes, Guadalajara, miércoles, Monterrey, jueves, ya vengo de Japón, el horario diferente, Atlanta, Estados Unidos, Los Ángeles, San José, Chicago, Denver, muchas partes del país, muchas ciudades, pero aún así, pues, es el amor a la lucha. Creo que lo que te pone de pie, hay momentos donde ya no puedes, pero es la gente, es el público quien te mantiene de pie, y también, pues, claro, el amor que tienes a la lucha libre.
Gracias.
Bien, pues ahí están las declaraciones de Dragon Lee, es un nuevo monarca de peso welter del Consejo Mundial, al destronar a Mephisto, que pues tuvo, como bien escuchábamos, el campeonato durante 2 años. Y bien, vamos a escuchar ahora unas declaraciones de Pentagón Jr., que se presentó en la rueda de prensa de AAA, esto rumbo a Triple Manía 17, del cual resalta que Caín Velázquez, este peleador de la UFC, él hacía declaraciones acerca de que la lucha libre pues era falsa y que él también iba a entrarle a la lucha libre. Entonces pues ya se presentó este personaje, luchador de la UFC en AAA, y hay 3 posibles contendientes contra este personaje. Tenemos por una parte a Psycho Clown, que pues también está listo para enfrentarlo, a Tejano Jr. y pues a Pentagón Jr. Entonces pues vamos a escuchar las declaraciones de Pentagón Jr., que dice pues que así como dice que la lucha es falsa, pues vamos a ver qué tan cierto es eso, y a ver si aguanta a estar ahí arriba del ring con un luchador. Escuchamos a Pentagón Jr.
Pentagón Jr., pues vaya, se hace la invitación, la conferencia pasada, Psycho hace la invitación de que Caín llegue a AAA, hoy llega, aparece, y también sorprendente llegas, y no es un buen recibimiento el que le das a Caín Velázquez.
Mira, yo honestamente mi molestia, mi sentir es el siguiente, ¿no? Llevo 5 años de mi vida tratando, exportando lucha libre a todo el mundo de manera correcta, de manera impresionante, luchando con gente de grandísimo nivel en las mejores compañías, para que alguien la venga y la ofenda de tan fácil, ¿no? Número 2, hoy en día México es reconocido a nivel mundial por 3 símbolos: el mariachi, el chile y una máscara. Entonces, de alguna forma, la lucha libre hoy en día ya es cultura nacional. Él está ofendiendo a la lucha libre, de alguna forma está ofendiendo mi cultura. Eso es lo que me molestó. Y si es tan fácil como él decir que es fácil, pues quiero que así, con esa facilidad, llegue al cuadrilátero y dé una gran lucha. Así es que, Caín Velázquez, prepárate. 3 de agosto espero ser tomado en cuenta con AAA para esta lucha y demostrarte que no es tan fácil como lo dices. ¿Y sabes qué? Grosero.
Tú mismo lo dices.
No, ¿qué pasó?
Tú mismo lo dices, no es fácil entrar en la lucha libre. ¿Quién mejor que tú para decirlo, estar en el extranjero y llegas hoy a esta rueda de prensa? ¿Cómo te imaginas la lucha? Son 3 rivales de...
Mira, realmente no sé cómo, si 2 con 2, 3 con 3, mano a mano. A mí me encantaría mano a mano, donde es donde se ve el talento de cada uno. Pero ya no depende de mí. Yo nada más vine a levantar la mano, que me tomaran en cuenta para que AAA tome las cartas en el asunto y ellos vean y programen la lucha que es.
Bien, pues ahí escuchamos las declaraciones de Pentagón Jr., que dice: yo estoy puesto para derrotar a Caín Velázquez, es este peleador de la UFC que dice que la lucha libre es falsa. Entonces pues vamos a ver en qué acaba todo esto y cómo va a ser ese encuentro en Triple Manía 17. Por lo pronto es todo en el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán en el 104.7 de FM, también a los que nos siguieron a través de internet. También el saludo para toda la gente que estuvo al pendiente en la transmisión de Facebook del día de hoy, bastante gente que estuvo interactuando con nosotros, les agradecemos muchísimo. Y pues ya saben que tenemos una cita el próximo miércoles para escuchar más historias de nuestros gladiadores del ring. Cristian Rosales se despide de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.